Bueno, como siempre, les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador, esta vez en este nuevo programa de la Semana Política. Vamos a dedicar este capítulo particularmente a conversar sobre aquellas claves interpretativas y políticas de lo que fue el rechazo de ambas propuestas de retiro de los fondos de pensiones en la Cámara de Diputados, el rol que cumplieron los ministros, su evaluación, la capacidad o no de construir mayorías en el Parlamento por parte del gobierno, las proyecciones, etcétera. Bueno, sobre todos estos temas vamos a conversar con dos analistas expertos en la materia. Voy a partir saludando a José Miguel Cabeza, cientista político y académico de la Universidad Mayor. Primera vez que nos acompaña en la Semana Política, así que muy bienvenido, José Miguel, y gracias por la conexión.
Muchísimas gracias por convocarme.
Y también saludo a Tomás Duval, analista ya recurrente en la Semana Política y también académico de la Universidad Autónoma. Tomás, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, partamos rápidamente. Una de las interpretaciones que se ha dado hasta ahora es que, independiente de que hayan fracasado ambos proyectos y la segunda propuesta del gobierno también, ambos rechazos significarían de cierta forma un éxito finalmente, en el sentido de que la estrategia de presentar una alternativa para anular el quinto retiro dio resultados, se frenaron los riesgos de inflación, ambos proyectos terminan cayendo. ¿Cuál es su lectura? ¿Coinciden o no con esta mirada de que es un éxito finalmente? ¿Hay o no una interpretación binaria de éxito y fracaso con respecto a lo que pasó? Se los pregunto primero en términos generales y después ya vamos a entrar más en detalle respecto a la evaluación de lo que fue la gestión política de los ministros. Tomás, partamos contigo.
Ay, sin duda perdieron todo, yo creo que aquí perdieron todo. No hubo un éxito alguno. Quizás el único ganador es la inflación como mayor preocupación de la ciudadanía, puesto que de alguna manera el retiro uno u otro iba a afectar a esta preocupación que ya está tomando los primeros lugares en los estudios de opinión. Pero políticamente yo creo que el gobierno sufrió una derrota política y esa derrota política del gobierno dice relación con que un proyecto ingresado por el gobierno no tuvo la aprobación necesaria para aquello. Y al mismo tiempo no tuvo los votos, tuvo problemas en su propia coalición. Hoy día seguimos con las esquirlas entre las coaliciones que forman el gobierno, entre Apruebo de Dignidad y el Socialismo Democrático, por la falta de diálogo, coordinación, etc. Y yo creo que en ese sentido, sin duda uno puede decir, es una derrota para el gobierno que involucró al gobierno y a sus ministros. En este sentido, desde ese punto de vista, el proyecto también denota que el gobierno carece, desde mi punto de vista, de una agenda política clara y de una estrategia en esta primera etapa del gobierno. Creo que ese es el fondo más preocupante, porque no se aprecia dentro del gobierno una agenda política clara y precisa en ciertas materias, y por lo tanto ha estado en estas dimes y diretes. Ya habíamos tenido las primeras señales con el tema de los presos políticos y su ingreso al Senado. Yo creo que ahí tuvimos también las primeras faltas de sintonía. Uno esperaba aquí haber tenido mucha mayor estrategia, mucha mayor sintonía y una agenda clara, porque al momento es solo una reacción frente a una posibilidad que aparecía como probable para algunos y muy remota para otros.
José Miguel, ¿coincides con esta mirada? ¿Fue un fracaso y faltan claridades respecto a la agenda del gobierno?
Yo tengo una interpretación distinta. Creo que efectivamente los grandes perjudicados de todo este proceso, en particular del llamado quinto retiro, es la ciudadanía y quienes aún tienen fondos disponibles para sacarlo y no pudieron acceder a esto. Ahora, en términos políticos y respecto a la relación del gobierno con la oposición, creo que este fue el primero de los gallitos importantes en la Cámara, pero en el cual efectivamente el Ejecutivo tuvo que verse enfrentado a algo que no estaba en su agenda. Y si lo vemos desde ese punto de vista, yo encuentro que un logro tremendo haber hecho fracasar la propuesta, el ataque, por más de 20 votos. Eso da cuenta de una articulación y una negociación muy propia de la política y que en ese sentido funcionó. Quisiera también poner sobre la mesa que la propuesta del gobierno no es algo que viene de programa, es nada más que una reacción para poder resolver este entuerto. Y si miramos ya el paso siguiente, no lo que viene, efectivamente el gobierno logra eliminar esta discusión de la agenda, logra poner también en el tapete y sacar a jugar a los parlamentarios y ver efectivamente cómo votan, elimina de la agenda política por todo un año la bancada del quinto retiro, y también aquí concuerdo con Tomás, queda herida interna, pero también da cuenta de ciertas pugnas internas que son importantes resolver en el corto plazo. Pero si esto se trata solamente de una interpretación general, yo creo que el Ejecutivo gana al poner, al poder cerrar y terminar esta discusión, y que fue un caballo de batalla de la oposición hacia el gobierno precisamente para sacarlo de su agenda legislativa.
Bueno, lo que también es un hecho es que el gobierno no logró, en definitiva, cuadrar a todo su sector ni conseguir los apoyos de la ADC para aprobar su propia iniciativa, lo que algunos consideran una derrota o que también da malas señales respecto a la capacidad del Ejecutivo hoy día para reunir los votos necesarios en los proyectos importantes que se vienen, que apuntan ya a aquellas reformas de fondo de este programa tan ambicioso del presidente Gabriel Boric, como la reforma de pensiones, como la reforma tributaria y la sostenibilidad del programa de aquí en adelante. Dicho esto, ¿cuáles para ustedes son las luces que nos puede dar esta poca maniobra, por ejemplo, del ministro Jackson respecto a las capacidades de incidir en el Parlamento en un futuro? ¿Cómo evalúan el rol técnico también y político del ministro Marcel? ¿Hay capacidad política hoy día para generar las mayorías necesarias para los proyectos que se vienen? ¿Cómo lo ven, Tomás?
A ver, yo te diría una cosa previa que dijo José Miguel. Yo no cerraría el tema de los retiros, creo que todavía nos falta una discusión y es probable que volvamos a tener una discusión. No quiero decir que se vayan a aprobar o no, digamos, pero lo más probable es que de nuevo tengamos, porque ya ingresaron nuevos proyectos con antelación, digamos, entonces probablemente venga una nueva presión ahí. Ahora, vamos a ver de cómo reacciona el gobierno. Yendo a lo que tú preguntabas directamente, yo creo que el problema del gobierno aquí en lo macro es que uno ve que hay una cierta... Los integrantes del comité político del gobierno están lesionados por distintas razones. Y creo que eso es preocupante en este corto periodo. La ministra del Interior, Iske Siche, ya sabemos por qué, no voy a entrar en ese tema, ¿no? De alguna manera yo creo que ahí hay una lesión, estuvo ausente en este debate, naturalmente. Y por otra parte, el ministro Marcel, que salió con algunos rasguños producto de este proyecto. Él se oponía a cualquiera y terminó presentando uno, más allá de lo que se diga. Naturalmente eso significa que ahí hay un gallito respecto de las coaliciones políticas que aprueban el gobierno con el Ministerio de Hacienda, digamos. Para el futuro es una señal, o sea, el Ministerio de Hacienda debe coordinarse con esa bancada fundamentalmente para cualquier tipo de proyecto a futuro. Y lo mismo el ministro Jackson, quien por quizás exceso de celo respecto a unas fuerzas políticas y a otras, terminó provocando un conflicto, especialmente con el Partido Socialista. Hoy día el jefe de bancada del Partido Socialista lo acusa básicamente al ministro de falta de diálogo, de expertise en materia de política, es decir, hay una molestia interna al interior y que el propio ministro ha reconocido. Yo creo que en ese escenario el gobierno tiene que recomponer entre sus propias fuerzas políticas una agenda y una determinación de cuál será el futuro respecto de qué cuestiones quiere ingresar y en los tiempos, puesto que esas dos cosas son esenciales, porque el gobierno no tiene mayoría ni en la Cámara ni en el Senado. En la Cámara sí tiene una mayoría, pero no sustancial para aprobar las reformas que ha dicho. Y por lo tanto, primero requiere tener a sus fuerzas políticas, Pro Dignidad y el Socialismo Democrático, tras sí, y después, ¿no es cierto?, ir a hablar con la oposición, porque hay distintos tipos de oposiciones, ¿no? Y en esto quizás un punto que no miraba desde la oposición, quizás la oposición ganó un argumento en este debate, porque quiso presentar al gobierno un proyecto de reforma constitucional respecto a que los fondos eran de cada uno de los ciudadanos, y por lo tanto ese argumento, si no se va a ver en la convención, quizás hay un argumento también para estas pseudo campañas del rechazo o un argumento más para poder rechazar un texto constitucional, digamos, que estamos todavía en ciernes, por favor, yo no estoy entrando al fondo, pero sí le está regalando un argumento. Entonces yo creo que ahí está el punto que hoy día el gobierno debe tener. Y quizás el presidente Boric va a tener que delinear claramente la agenda para enfocar de nuevo a su propio comité político.
José Miguel, ¿cuál es tu lectura respecto a la capacidad de gestión de los ministros en esta pasada y cómo se proyectan?
Bueno, estoy completamente de acuerdo que esta última negociación deja de manifiesto y le pone un poco de números también y de peso y contrapeso a la fuerza política real que tiene el Ejecutivo y el Parlamento. Y también da cuenta de otro proceso. Yo creo que un hecho importante la semana pasada es que la misma subsecretaria de la cartera se entera en una entrevista con la prensa de que estaban presentando el proyecto o no. Por lo tanto, tenemos harta evidencia de que existe una cierta descoordinación interna en el Ejecutivo, que yo creo que es uno de del problema que hay que resolver en lo inmediato. También, por cierto, el poder construir y convocar a mayorías. Es el gran desafío del gobierno actual, tanto en la Cámara como en el Senado. No cuenta con mayoría absoluta para modificaciones constitucionales. La negociación va a ser sumamente importante. Y en este sentido, yo creo, pasando a la segunda parte de la pregunta, ¿no? A la relación entre los ministros, yo creo que efectivamente en la interna, el ministro Jackson, dentro de la coalición y el gobierno, puede defender que tuvo la capacidad de detener el proyecto de la oposición. Claramente no fue capaz de convocar a la mayoría de los parlamentarios que están dentro del gran paraguas del oficialismo o del gobierno. Recién empezamos a poner nombres y a visualizar quiénes van a ser los díscolos principalmente este año y de los cuatro años que tenemos. Pero también yo considero que al final del día el ministro Marcel sale protegido. Estoy de acuerdo que tuvo que ceder en presentar un proyecto, pero perder por ganar en términos políticos yo considero que es una victoria. Se logró detener la propuesta de la oposición y se logró continuar con lo que hoy día llaman estas mega reformas, los cambios estructurales, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido siento que es un triunfo del ministro Marcel. Pero de nuevo, solo el tiempo lo dirá y veremos cuáles serán las siguientes votaciones y cómo se comportan las fuerzas de los parlamentarios.
Bueno, como decía Tomás recién, uno de los puntos de la oposición fue que hicieron que el gobierno ingresara la reforma constitucional que busca impedir la expropiación de los fondos de pensiones, lo que también en cierta medida, bueno, pone este tema sobre la mesa, la propiedad de los fondos, y pone un foco de presión en la Convención Constitucional sobre este tema. ¿Cuáles, a su juicio, son los posibles escenarios que se podrían abrir en el caso de que se complique esta discusión en la Convención? ¿Qué podría pasar al respecto en relación a la propiedad de los fondos, su discusión y esta sintonía o no que pueda haber entre esta reforma que presentó el gobierno y el trabajo de la convención? Tomás.
Sí, lo que pasa es que yo lo veo más simple el argumento, más allá de hasta el momento la convención está discutiendo las normas de los derechos sociales. No ha aprobado ninguna norma similar a la que presentó el gobierno y por lo tanto, si eso no se ve reflejado en la nueva constitución, creo que va a haber ahí tienen un argumento esencial para un tipo de rechazo del proyecto, porque hoy día son percepciones respecto a la constitución. O sea, cuando dicen las encuestas nos muestran cierta posibilidad de que pudiese ganar el rechazo, son respecto a percepciones, porque dudo que la ciudadanía se haya leído todos los artículos de la Constitución, que hoy día son 200 y tanto, y creo que yo tampoco he leído los 200 y tanto, una gran parte de ellos, pero no todos. Entonces, creo que hay una percepción ahí muy compleja, en el cual a una oposición que no tuvo mucho que hacer en el retiro, también estuvo muy complicada, también tuvo roces internos, y en los momentos decisorios al final terminó votando en contra de todos los proyectos, porque hacia el año pasado los mismos partidos eran gobierno y terminaron aprobando esos proyectos. Hoy día no lo hicieron y de alguna manera también tuvieron roces internos menores, pero no fue un protagonista en todo caso la oposición ahí. Yo creo que políticamente también demuestra la debilidad en la cual está la oposición. Más bien no tiene una alternativa que proponer frente a las acciones del gobierno. Y creo que eso también da cuenta de ese estado político.
José Miguel.
Yo considero que la aprobación de los artículos respecto de los derechos sociales en la propuesta de la Constitución va en la línea de que, por ejemplo, para que esto se logre materializar, se tiene que considerar que los fondos efectivamente, perdón, que el ahorro individual efectivamente va a un fondo más común, más generalizado, y que debiésemos, por tanto, todos gozar de estos beneficios, ¿no? Ahora, eso es lo que dice la Constitución y tenemos que esperar la discusión parlamentaria en caso de aprobarse la Constitución y ver cómo eso se materializa en la ley. Sin embargo, lo que yo interpreto como una tendencia, como la señal política, y que esto haya sucedido en el mismo día, ¿no? O con un día de diferencia, para mí da cuenta que la propuesta de la Constitución va a ir a una capitalización individual, pero un fondo general, que por lo tanto no va a ser necesariamente, los individuos no van a tener necesariamente la decisión de hacer o qué hacer con ellos, sino que por tanto van a ir en función de cubrir los gastos, que son mucho más altos que los actuales, respecto a este sistema de protección social que, repito, se aprobó ayer en la propuesta de la Constitución. Estoy completamente de acuerdo con Tomás que el plebiscito va a ser un proceso en el cual muy pocos de los electores van a estar conscientes de todo lo articulado de la Constitución, porque en general la ciudadanía lamentablemente funciona de esa forma, ¿no? Quienes nos vamos a leer esto vamos a ser los menos, pero que también se conjuga con que vamos a ser quienes vamos a votar. Por lo tanto, no es tan... Yo no lo veo tan definitivo, pero sí veo una señal política potente en la dirección de la capitalización individual hacia un fondo más general que de propio destino o decisión individual.
Bueno, ya para ir cerrando los cambios de tema, ya para hablar en términos de proyecciones, ¿cómo hoy día el gobierno puede mantener la base de apoyo social que necesita para sostener la gobernabilidad, sobre todo en periodos tan complejos y tan intensos que vamos a vivir en las próximas semanas, con el despliegue del gobierno y en paralelo con las últimas votaciones de la convención y la preparación de cara al plebiscito de salida? Particularmente, el fracaso de este tipo de proyectos se puede prestar para acusaciones de que el gobierno y el presidente, por ejemplo, no están atendiendo las necesidades de la gente. ¿Se puede interpretar de esa manera en la opinión pública? Y van a seguir sorteando este tipo de problemas de aquí en adelante. ¿Cómo el gobierno del presidente Boric puede mantener su base de apoyo social de cara a los escenarios tan difíciles y complejos de discusión política que se vienen de ahora en adelante? Tomás, para cerrar.
Uy, bastante difícil la pregunta, pero ¿por qué? Porque es muy compleja, porque el gobierno viene teniendo una caída en su aprobación y se encuentra con un rechazo al retiro, que es lo que ocurrió, y el rechazo, y los que estaban a favor del retiro, si sigo con esas mismas encuestas, son casi el 70% de la población. Entonces, ahí se puede dar una cuestión bien compleja para el gobierno, puesto que podría aumentar quizás su desaprobación o desafección ciudadana. Yo creo que ahí eso está por verse, vamos a ver qué sucede ahí, pero es un tema que va a tener que resolver. De mi punto de vista, yo creo que el gobierno aquí tiene que definir su estrategia y hacerlo claramente y decir cuál va a ser su agenda política. Y sobre eso, caminar de aquí al plebiscito de septiembre, porque sin duda el plebiscito de septiembre para el gobierno ha sido, y el mismo gobierno lo ha señalado, es un hito no meramente importante, es el más importante que pueda ocurrir en este gobierno. Entonces, creo que debería encauzar claramente una estrategia en el cual quizás un proyecto de las transformaciones que está proponiendo sea el que encabece esta acción política de aquí a septiembre, que ya no queda mucho tiempo. Me parece que esa es la línea en la cual esté ahora. En eso tiene que coordinar nuevamente a su comité político y tomar esas acciones. Por eso decía que el presidente delineara y los ministros ejecutaran adecuadamente esa estrategia.
José Miguel, ¿cómo lo ves en términos de proyección también?
Concuerdo con el diagnóstico. De hecho, siento, tal como dije al principio, ¿no?, que los grandes perdedores respecto a los rechazos de ambas propuestas de retiro ajustado general es finalmente la ciudadanía, y yo también me atrevo a apostar que muy probablemente gran parte de la ciudadanía va a cargar la mano, va a interpretar como responsable y quizás culpable al Ejecutivo más que los parlamentarios, ¿no? La atribución de responsabilidad política en los individuos es bastante compleja. No basta con que salga alguien diciendo en el medio, oye, esto es culpa del gobierno anterior o lo que sea, para que eso se manifieste automáticamente. En general, la ciudadanía aprecia que quien está a cargo es el Ejecutivo, en este caso el presidente. Por lo tanto, yo creo que parte de la ciudadanía va poner en él el castigo, la sanción de no haber accedido a estos beneficios. Ahora, efectivamente, el 4 de septiembre va a ser una elección crítica para el Ejecutivo. Más allá de la encuesta, yo me atrevería a decir que la propuesta se va a aprobar en ningún escenario cerca de la proporción del plebiscito 80-20. De hecho, porque eso corresponde a un periodo muy particular de la sociedad, pero que va a ser aprobada, pero que eso no soluciona el conflicto de fondo, ¿no? El manejo de las expectativas. El manejo de las expectativas es un problema que venimos observando de tres, cuatro últimos gobiernos, no solamente del último, no solamente previo al estallido social, no solamente, incluso quizás con el manejo de la pandemia. Si es que nosotros, invito a tomar en esto, ¿no? Si tuviésemos la respuesta para cómo manejar las expectativas sociales, yo creo que tendríamos otro tipo de cargo y los gobiernos estarían en otro tipo de condiciones, ¿no? La ciudadanía es sumamente difícil de comprender, es sumamente difícil de motivar, y hoy día estamos frente a una ciudadanía más empoderada que demanda mucho más cosas. Si es que el Ejecutivo logra contener en alguna medida, que no sabemos cuánto, proponiendo mucho, no mucho, perdón, proponiendo la materialización del programa, en particular con los beneficios sociales, yo creo que eso se puede contener. No así mejorar, pero sí contener. Pero de nuevo, el 4 de septiembre le saca presión a esta olla. Sin embargo, el 4 de septiembre no soluciona el conflicto que hemos tenido tan constante entre expectativas y realidad.
Bueno, sin duda se vienen, ante todo lo he dicho, semanas muy intensas en términos de despliegue político, como decía hace un rato, así que vamos a estar muy pendientes a ver cómo evoluciona la gestión del gobierno ante todos estos múltiples escenarios que se abren también con la convención de por medio. Espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad para seguir analizando y conversando sobre todos estos temas. Les quiero agradecer por su tiempo, por la conexión a un nuevo programa de la Semana Política y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Que
Gracias.
estén bien.
Muchísimas gracias, Francisca. Que esté muy bien. Chao.